Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 16 de julio del año 2024. Y en estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba y del resto del mundo. Además, en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el dominicano de los Dodgers, Teoscar Hernández. Es el campeón del derby de jonrones. En Argentina se ha celebrado, en Buenos Aires precisamente, la conquista de la Copa América, pero sin Leo Messi. Y además Kylian Mbappé presentado oficialmente como miembro del Real Madrid. Así que todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Jaime Admiral, en las salas de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huergue, Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
El opositor y periodista independiente Carlos Michael Morales, quien será llevado a juicio el viernes 19 de julio, depuso hoy la huelga de hambre que llevó a cabo durante 27 días en protesta por su encarcelamiento. El comunicador Guillermo del Sol, desde la ciudad de Santa Clara, dijo a Radio Martí que Morales presenta un marcado deterioro de su estado de salud.
Me llamó alrededor de las 10 de la mañana, pues, el juicio es el viernes. El juicio lo van a hacer un juicio administrativo, o sea, según la abogado, ni la fiscalía tiene que participar de ese juicio. O sea, que debe salir con una multa de libertad inmediata. Y el médico en el estado que se encuentra no lo autoriza. Que independientemente de que deposo, lo más probable es que haya que aplazar el juicio hacia la semana próxima porque él está mal. La seguridad del estado y el tribunal me autorizaron que hoy a las 4 de la tarde vaya, que me van a dar una visita con él. Y entonces, bueno, ya cuando yo lo vea físicamente, con mis propios ojos, podré evaluar y decir ya con más autoridad en qué estado se encuentra, pero lo que me comentó él ahí a grande rasgo, que lo que le dieron fue de 2 minutos para que me comunicara de la situación en que se encuentra, que tiene mucho dolor en el estómago, él padece úlceras gástricas y que está muy débil, me dijo la abogada que estaba ahí con él, porque lleva 27 días sin comer, y él me dijo que iba a poner la huelga. Si él no me lo dice a mí, yo no lo voy a creer de otra persona. Me dijo, mira, te está llamando tu hijo malcriado, que más dolor de cabeza te da, yo creo que debo de poner la huelga y acabar de enfrentar el juicio ese día y que salga lo que vaya a salir, porque es que en definitiva no se resuelve nada. Nada, hay que seguir luchando y con la fe de que viene lo saquemos ahí, si es que se celebra el juicio.
Carlos Michael Morales Rodríguez fue liberado en marzo tras cumplir una condena de 2 años y 10 meses por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarien. Fue detenido nuevamente el 4 de mayo por acusaciones de desacato por sus críticas a oficiales de la seguridad del Estado en redes sociales y de desobediencia por no acudir a 2 citaciones policiales.
La organización Pro Derechos Humanos Conexión de Artistas en Riesgo reiteró la necesidad de exigir a Cuba la libertad del rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo Pérez El Osorbo. Conexión de Artistas en Riesgo, en conmemoración del tercer aniversario de las protestas del 11J, destacó ayer en la plataforma X que su campaña, que pide la libertad de Osorbo, y denunció que están encarcelando injustamente.
La página online de la organización dedicada a este prisionero de conciencia recuerda que Osorbo ganó un Grammy por la canción Patria y Vida y que su obra se basa en el poder del arte independiente y contestatario, rechazando las dinámicas socioculturales y políticos que marginan las voces contracorrientes en Cuba. También señala que Michael Castillo Pérez es uno de los fundadores del colectivo artístico Movimiento San Isidro y formó parte de la campaña en contra del Decreto 349, una ley que restringe la libertad artística en Cuba.
El periodista Juan Manuel Moreno Borrego denunció el acoso de la seguridad del Estado y otros cuerpos represivos del MININ. Moreno es director de Amanecer Habanero, un boletín comunitario que pertenece al Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, asentado en Miami.
Acoso constante, visitas constantes, los mismos jefes del sector que
el oficial de la seguridad del Estado con advertencias, amenazas de que no puedo salir, e incluso en fechas señaladas vienen y amenazan que no podemos salir nadie de la casa, ni siquiera parando en la acera, hasta nuevo aviso, como si la casa fuera calabozo. Lo último que pudieron ya articular, me mandaron un mensaje de texto a través de un número que no me responde, de un supuesto oficial del DTI que debía presentarme en la estación de policía de Maranao, porque el poseedor de la línea mía, si soy yo quien la tenga, debe presentarse porque esa línea está envuelta en un hecho delictivo. Sería circulado si no me presentaba y detenido. Resulta que eso viene hace 2 meses atrás en un tal oficial del DTI, se presentó aquí en la casa, que en el 2021 había cometido un robo con fuerza de un teléfono y que ese mismo día, está hablando hace 2 meses, se había puesto la línea mía en ese teléfono. Revisó los emails de los teléfonos de todos los miembros de la casa. Bueno, aquí todo está bien. Y entonces, hace 3 días, me mandan nuevamente ese mensaje.
Por su parte, el ICLEP instó al régimen a que cese de inmediato la persecución contra Moreno Borrego y a garantizar su integridad física y seguridad personal.
El Movimiento Cristiano Liberación ha organizado misas de recordación al cumplirse el 12º aniversario de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. Desde Madrid, Carlos Payá, hermano de Osvaldo y representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, así lo comunicó a Radio Martí.
Muy buenos días, desde Madrid les habla Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España y hermano Osvaldo Payá. Queríamos comentar que el próximo día 22 es el 12º aniversario de la desaparición sin aclarar de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Y el Movimiento Cristiano Liberación está organizando misas en distintos sitios y homenajes. De momento está confirmada una misa en la parroquia de San Fermín de los Jerónimos el lunes 22 a las 8 p.m. Esto está en la calle Eduardo Dato, número 10, en Madrid. También en Estados Unidos, en la iglesia de San John Apostle, en el 475E de la Cuarta Avenida, en Hialeah, a las 7 p.m. el lunes 22 de julio. Posiblemente se celebren más misas y homenajes fuera de Cuba y dentro de Cuba, que iremos anunciando oportunamente.
Osvaldo Payá, ganador del Premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y líder político, y Harold Cepero murieron el 22 de julio de 2012 cuando viajaban en un automóvil en Bayamo, provincia Granma, acompañados por el político conservador sueco Jens Aron Modig y por el español Ángel Carromero, quienes sobrevivieron al accidente cuyas circunstancias han sido cuestionadas por familiares y opositores al régimen cubano.
Y ante el aumento del número de cubanos que están siendo deportados por parte de autoridades migratorias de Estados Unidos, el abogado Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, explicó las razones del por qué una persona originaria de Cuba con una orden de supervisión I-220B podría ser enviada de regreso a la isla, aunque no tenga antecedentes penales.
Tienen 220B porque en un momento, en frontera o en detención, tuvieron entrevistas de miedo creíble y no las pasaron. O se detuvieron, tuvieron un juicio de asilo político en detención y perdieron. O en algunos casos, no se presentaron a sus cortes. Y el no presentarse a su corte es draconiano y puede llevar a que tenga una orden de deportación y no puedas legalizarte en los Estados Unidos por 10 años. Y yo les recomiendo a las personas que, aunque tengan un asilo pobre, que presenten en corte y lo peleen. Ahora, ¿por qué los 220B tienen el peligro de deportación cuando son los que han entrado últimos? Por el acuerdo que existe. El acuerdo que existe entre Estados Unidos y Cuba es que Cuba tiene que aceptar a los cubanos que han entrado por frontera y pierden el asilo, pierden el miedo creíble. Lo que ocurre con personas con delitos criminales es que no existe un acuerdo entre Cuba y los Estados Unidos para deportación. Y Cuba siempre se ha reservado el derecho de aceptar a las personas que quieren. Porque los Estados Unidos quisieran deportarlos a todos porque perdieron los asilos, pero Cuba no los está aceptando una gran cantidad. En ese momento hay un vuelo mensualmente y el vuelo lleva usualmente entre 50 y 80 personas. La 220B y ser deportado es una lotería también. Es una lotería horrible para ganar y es horrible para que los ganen, pero en números es relativamente pequeña comparado con el número de personas que tienen 220B.
A las 12:39, continuamos en este informativo del mediodía de Martín Noticias.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las grandes ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., el juego de las estrellas de nuestro pasatiempo nacional. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12 y 40 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. Está previsto que el reportero de Wall Street Journal, Evan Gerkovich, comparezca ante un tribunal en Rusia el jueves para la segunda audiencia de su juicio por cargos de espionaje que él, su empleador y el gobierno de Estados Unidos niegan con vehemencia según registros judiciales. El juicio se desarrolla a puerta cerrada en Ekaterimburgo, ciudad de los Montes Urales, donde el periodista de 32 años fue detenido mientras realizaba un viaje periodístico. En la primera audiencia del mes pasado, el tribunal suspendió la sesión hasta mediados de agosto, pero los abogados de Gerkovich solicitaron al tribunal una fecha previa, informaron hoy la agencia estatal rusa RIA Novosti y el sitio de noticias independiente Media Zona, citando a funcionarios del tribunal.
El empleador de Gerkovich y funcionarios estadounidenses han denunciado que el juicio es una farsa e ilegítimo. Evan nunca ha sido empleado del gobierno de Estados Unidos. Evan no es un espía. El periodismo no es un delito y, para empezar, Evan nunca debería haber sido detenido. Así lo dijo el mes pasado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Las autoridades arrestaron a Gerkovich el 29 de marzo de 2023 y afirmaron, sin ofrecer ninguna evidencia, que estaba recopilando información secreta para Estados Unidos.
Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió el lunes con dos altos funcionarios israelíes y discutió las conversaciones en curso hacia un acuerdo de alto el fuego entre Israel y la milicia palestina Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que en la reunión con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, el asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, y el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, confirmaron que Israel todavía está comprometido a alcanzar un acuerdo de alto el fuego, según los términos establecidos por el presidente Joe Biden el 31 de mayo. Miller dijo que en la reunión se discutieron cuáles son algunos de los puntos conflictivos restantes y las soluciones prácticas que tienen en mente para salvar esas diferencias y llegar a un acuerdo final, aunque no dio detalles. Además, se discutieron planes para después del conflicto y cómo establecer la gobernanza y la seguridad en Gaza. Miller añadió que el secretario de Estado Blinken también expresó su seria preocupación por las recientes víctimas civiles en Gaza.
We have seen civilian casualties come down.
Él dice que se ha visto una disminución en el número de víctimas civiles desde los puntos más altos del conflicto e incluso desde donde estaban hace 6 semanas o 2 meses, pero que siguen siendo inaceptablemente altos. El lunes, Israel atacó el sur y el centro de la franja de Gaza para ejercer más presión sobre Hamas, luego de un ataque el fin de semana contra el liderazgo del grupo militante, que mató a decenas de palestinos que buscaban refugio en un campamento improvisado. Desde Washington, para Martí Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Más informaciones de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump pide que se desestimen todos los procesos penales en su contra. Desde Washington, informa Héctor Contreras, de La Voz de América.
Como una gran victoria legal para el expresidente Donald Trump, fue catalogada la decisión de la jueza federal Eileen Cannon de desestimar el caso penal contra el exmandatario en el que se le acusaba del mal manejo de documentos clasificados hallados en su casa de Mar-a-Lago en la Florida. Un proceso que llevaba varios años abierto y que, según el concepto de algunos especialistas, era uno de los más complejos que afrontaba el ahora principal aspirante a la nominación republicana. La decisión de la magistrada estuvo basada en el argumento de que el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, fue designado incorrectamente y que el Congreso no había votado específicamente para financiar su investigación. En uno de los apartes de sus escritos, la jueza Cannon dijo textualmente, y citamos, ¿Existe alguna ley en el Código de los Estados Unidos que autorice el nombramiento del fiscal especial Smith para llevar adelante este proceso? Y luego agregó, después de un estudio cuidadoso de esta cuestión fundamental, la respuesta es no. El expresidente Donald Trump, quien está en la convención republicana en Milwaukee, publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social diciendo textualmente, y citamos, «Esta desestimación de la acusación sin ley en Florida debería ser el primer paso para desestimar otros casos penales». En sus comentarios después del fallo de Cannon, Trump también pidió el fin de toda la cacería de brujas mientras avanzamos en la unificación de nuestra nación, puntualizó el exmandatario, quien al igual que en otros procesos, se ha declarado no culpable de todos los cargos en su contra. Recordamos una de sus intervenciones.
El único crimen que he cometido es defender valientemente nuestra nación de aquellos que buscan destruirla.
El proceso legal en contra del expresidente Trump estaba basado en 38 cargos que el abogado especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, había hecho contra el expresidente Trump, entre los que destacaba conspiración para acaparar deliberadamente documentos clasificados, incluidos registros de alto secreto en su propiedad de Mar-a-Lago, y de conspirar junto con algunos de sus asistentes para ocultarlos de los investigadores a pesar de la exigencia para que fueran devueltos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Expertos advirtieron que algunos sondeos en Venezuela son armas de propaganda. Muchos venezolanos aseguran que están ante encuestas con resultados desiguales en la campaña para la elección presidencial del 28 de julio. Al menos 6 encuestadoras dan como favorito al candidato opositor Edmundo González Urrutia y otras tantas inclinan sus balanzas a favor de Nicolás Maduro. Los sondeos de firmas de trayectoria en el entorno político venezolano como Data Analysis y Consultores 21 afirman que el postulado del antichavismo acumula más del 50% de la intención de voto.
Sin embargo, otras como Interclases y algunas prácticamente desconocidas como Polymarket y Data Viva concluyen que Maduro lidera los sondeos con entre un 54% y un 70% de la preferencia. El sociólogo Juan Manuel Trac dijo a La Voz de América que Venezuela acumula ejemplos de sondeos manipulados con fin propagandístico.
Y un aparatoso accidente de autobús en Cataluña ha causado decenas de heridos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Un aparatoso accidente de autobús en España. El vehículo que transportaba a unos 60 trabajadores de la empresa Inditex, dueña de la tienda Zara, quedó incrustado en la entrada de un túnel en Cataluña. El Sistema Regional de Emergencias Médicas atendió más de medio centenar de personas, algunas de ellas en estado crítico. Los bomberos informaron que tuvieron que realizar trabajos para liberar al conductor, que había quedado atrapado dentro del vehículo. Un portavoz de Inditex indicó que los trabajadores viajaban desde Barcelona a la población de Tordera, donde tienen sedes otras marcas de la compañía número uno mundial de la venta de moda a bajo costo.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Ciudad de México. El gobierno anunció este martes que un nuevo contingente de 2.700 médicos de Cuba llegará al país para suplir la falta de especialistas bajo un polémico convenio que, según opositores y representantes del gremio mexicano, busca apoyar económicamente a la isla en detrimento de los profesionales locales.
Lima, un autobús que circulaba por una zona andina de Perú se salió de la pista y se volcó dejando al menos 21 muertos. Así lo informó hoy el coronel Johnny Rolando Valderrama, jefe de la División de Protección de Carreteras.
Puerto Príncipe. Un segundo contingente de 200 policías de Kenia llegó el martes a Haití para reforzar una misión respaldada por la ONU y encabezada por el país del este de África para combatir a las violentas pandillas en el país caribeño.
Bangkok. Los cadáveres de 6 personas fueron encontrados el martes en un hotel de lujo en el centro de Bangkok y se sospecha de envenenamiento, informó la policía de Tailandia.
Chicago. Tormentas eléctricas con fuertes lluvias y posibles tornados sacudieron el área de Chicago y otras partes del medio oeste, dejando una represa al borde de la falla este martes en el sur de Illinois, cortando el suministro eléctrico a cientos de miles de personas. Una mujer en Indiana murió después de que un árbol cayera sobre su casa.
A las 12:49, en nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés hoy habla sobre un estudio sobre el virus del herpes en las personas de edad avanzada.
Las personas que han padecido el virus del herpes simple en algún momento de su vida tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer u otra demencia por el estilo que las que nunca se han infectado. Así lo indican los resultados de este nuevo estudio, realizado por un equipo encabezado por la Universidad de Uppsala en Suecia. Estos resultados confirman investigaciones anteriores sobre si el herpes puede ser un posible factor de riesgo en la demencia. Los investigadores estudiaron a 1 millar de personas septuagenarias durante un periodo de 15 años. El virus del herpes simple es muy común y mucha gente se puede infectar. En el caso de Suecia, por ejemplo, se estima que hasta un 80% de los adultos suecos pueden estar infectados. La infección dura toda la vida, pero los síntomas pueden aparecer y desaparecer en distintos periodos. Muchas personas ni siquiera llegan a experimentar síntoma alguno. El estudio se titula Herpes Simples Viral Infection Doubles the Risk of Dementia y se ha publicado en la revista académica Journal of Alzheimer's Disease. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, ya tenemos a Mbappé en Madrid.
Correcto, oficialmente, porque llevamos que 8 meses hablando de Mbappé al Real Madrid.
Por lo menos presentado oficialmente.
Ahora, con el número 9 hubo casi un lleno completo en el Santiago Bernabéu para darle la bienvenida, pero ¿sabes qué? El Real Madrid no necesita a Mbappé. No lo necesita, I'm sorry, como dice el dicho, pero no lo necesita, porque estamos hablando de un equipo que acaba de ganar no solamente la Liga Española, sino que la Champions League, que ha ganado la Champions League 2 de los últimos 3 años sin Mbappé. Y ahora, con Mbappé, ¿a quién vas a quitar?
¿A quién vas a quitar? Esa pregunta te la hice yo hace meses.
¿A Vinicius Jr.?
¿A quién van a quitar?
Bueno, tienen que quitar o a Vinicius Jr., o tienen que quitar a Rodrigo, o tienen que armarse o a un mediocampista para tener otro delantero. O sea, yo no sé. Pero es un problema fabuloso, ¿ok? Ahí hay problemas feos en esta vida, pero este es un problema fabuloso para el Real Madrid. ¿De dónde? Sí,
¿a quién vas a poner a uno de los mejores?
Así es. Esta noche el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas en vivo y en directo por Radio Martí, comenzando a las 8 p.m. Ya tenemos los abridores representando a los Piratas de Pittsburgh, Paul Skens. Ajá. Es el novato, contra el veterano de los Orioles de Baltimore, Corbin Burnes. Esos son los dos abridores para el partido de esta noche. El mundo hispano, muy pero muy bien representado. Jordan Álvarez de Las Tunas, Cuba. José Ramírez, dominicano. Vladimir Guerrero, dominicano-canadiense. Jurickson Profar de las Antillas Holandesas. Oscar Hernández, que ayer ganó el derbi de jonrones, dominicano. William Contreras, de Venezuela. Ketel Marte, también dominicano. Y Shohei Ohtani, japonés. Okay, ¿qué te parece? Está el mundo entero muy bien representado en este derbi de jonrones. Y hablando de Oscar Hernández, anoche les brindamos el derbi de jonrones que el dominicano de los Dodgers de Los Ángeles ganó por un solo jonrón, porque Bobby Witt Jr. en su último turno al bate conectó un batazo de 400 pies que dio contra la cerca y no se convirtió en jonrón. Y es el primer Dodger en toda la historia que gana el derbi de jonrón. Uno pensaría, wow, una franquicia de lujo, porque lo son. Pero bueno, y gracias a que ganó el derbi de jonrones, de Oscar Hernández, 31 años de edad, se embolsó $1,000,000 adicionales. Muy bien. La selección argentina de fútbol está en Buenos Aires, fue recibida en el aeropuerto por miles y miles de fans. Hubo fuegos artificiales, pero Leo Messi no está. Leo Messi se quedó aquí en Miami porque tiene una lesión en el tobillo derecho que todos las pudimos ver. La única pregunta es, bueno, el médico, la selección argentina tiene 4 o 5 médicos. Igualmente pudo haber ido porque la rehabilitación es igual sea en Buenos Aires o sea en Miami. Es más allá con un clima un poquito más agradable, porque en Argentina están en invierno.
Sí, señor.
¿Okay?
Y crudo, además.
Y, correcto. Y como no va a jugar las próximas 3 o 4 semanas, él pudo haber ido a la fiesta máxima que ha tenido Argentina este año, que es la conquista de la Copa América, pero no, decidió quedarse acá. Y, por supuesto, la mayoría de los fans no sabía que Leo Messi no estaba con el equipo. Ya tú vas a ver la cara de decepción si algún día te llega el video. El director técnico de la selección inglesa, Gareth Southgate, ha renunciado tras perder la final de la UEFA, de la Eurocopa contra España, 2-1 en Alemania. Es la segunda Eurocopa consecutiva que pierde Southgate en Inglaterra. Fue el coach en 4 torneos, 102 partidos oficiales y ni un solo título. Pero eso no es culpa de él. Inglaterra no ha ganado ni un solo título en 58 años, desde antes de que naciera Pepe Lacayo. Inglaterra no ha podido ganar ni un solo título en 30 intentos. Bueno, bien, ya hablamos de Kylian Mbappé, que se convierte oficialmente en un madridista. Y el nuevo ranking del tenis, yo no puedo creerlo. Vamos a ver. ¿Cómo funciona esto? Porque Carlos Alcaraz ha ganado 2 torneos a nivel de Grand Slam, incluyendo Wimbledon y el Abierto Francés, y sigue siendo número 3. Yo no entiendo eso.
¿Y quién es el número 2?
Novak Djokovic, que perdió.
¿Y el 1?
Y el 1, Jannik Sinner, que también perdió. Ah, o sea, yo no entiendo cómo esta gente hace los rankings del tenis.
Es que no te han consultado, Pepe.
No, la verdad es que uno se rasca la cabeza. Mientras que en la rama femenina, Iga Swiatek, perdón, voy a pronunciarlo bien, y Coco Gauff, que tampoco ha hecho mucho, es número 2. Coco Gauff, ¿cuándo fue la última vez que Coco Gauff ganó algo importante? No, por supuesto que no. Arina Sabalenka, número 3. Elena Rubaquina, número 4. Yasmín Paolini. Eso sí, estoy de acuerdo porque fue finalista, perdió la final. Número 5 y Jessica Pagula bajó un escaño al número 6. Uh-huh. Pero uno, o sea, yo sé que ellos lo hacen porque fulanito de tal ganó mucho, bla, bla, bla. Pero para mí, Carlos Alcaraz, a él le conviene no ser el primero porque así, tú sabes, llega sin... Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes, por alguna razón desconocida, en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora rápidamente al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalón.
1,600,000 copias ha vendido hasta hoy el libro Hillbilly Elegy. En estos momentos es el libro más vendido en Amazon. Hillbilly Elegy, Hillbilly, una elegía rural. Está escrito por J.D. Vance, quien hoy es candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos en la fórmula con Donald Trump. El libro de 2016, traducido al español por Ramón González Ferris y publicado por HarperCollins, narra la vida de James David Vance en zonas rurales y empobrecidas de los estados de Kentucky y Ohio y su trayecto al Senado estadounidense. Hillbilly es una manera peyorativa de referirse a quienes habitan en áreas rurales o montañosas en Estados Unidos. El actor y director Ron Howard adaptó el libro para la película de 2020 del mismo nombre, que le valió a Glenn Close una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. James Sicken, quien hizo el papel del teniente de policía Howard Hunter en la serie televisiva Hill Street Blues, falleció a los 90 años de complicaciones de demencia. Sicken trabajó en series como Perry Mason, Hawaii 5-0, MASH, Rockford Files, Los Ángeles de Charlie, 8 son suficiente, Misión Imposible y La Pequeña Casa de la Pradera. Los colombianos y legendarios gaiteros de San Jacinto tocarán el jueves en el Kennedy Center de esta capital. Ellos son uno de los más importantes grupos de gaita y cumbia tradicional desde la década de los 50. En 2007, Gaiteros de San Jacinto ganaron el Grammy Latino, la categoría de mejor álbum tradicional por Un Fuego de Sangre Pura. Cumpleañeros del mes de julio, el cantante folk Carlo Guthrie, 77, el actor Chuy Tialeyo, for 47, la actriz y vecina nuestra en Arlington, Virginia, y educada en Europa, Sandra Bullock, 60, y Michael Stipe, también vocalista, cantautor de Rapid Eye Movement, R.E.M., 64. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:59 repasamos nuestros titulares. Juicio al periodista político y al periodista y preso político Carlos Chávez Morales se celebraría el 19 de julio, según su abogada.
Dicen los cubanos que la contracción de la economía significa un aumento del desastre interno.
La ONG de Derechos Humanos alerta que la extrema pobreza en Cuba aumentó al 89% y la desaprobación del gobierno al 91%.
Elige Donald Trump como su compañero de fórmula al senador por Ohio J.D. Vance, de 39 años.
Continúan los llamados a la unidad en las campañas y plataformas políticas de candidatos a la Casa Blanca.
Disminuyen en junio a un 29% los arrestos de inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México.
Recuerde, a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, nos despedimos mañana.